En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Por fin llegó la Liga de Campeones. Hoy se juegan los primeros 8 partidos de la competición. Entre ellos, un interesante Mónaco Atlético de Madrid. Y en ese partido, todos los ojos se giran hacia Radamel Falcao. El que fuera ariete rojiblanco estará hoy en el bando rival, aunque el colombiano dejó un gran recuerdo en el vestuario atlético. Habla el Cholo Simeone.
Grandísimo recuerdo, sobre todo primero por la persona, un hombre de fútbol, un hombre, como la palabra bien lo indica, se ha comportado maravillosamente dentro del vestuario, se ha ido muy bien del Atlético de Madrid. Seguramente cuando vuelva al Wanda la gente lo recibirá como se lo merece. Él sabe que lo quiero mucho y sus compañeros que han compartido grandes momentos con él, lo mismo. Ojalá mañana salga un buen partido y nada, nos demos un abrazo cuando termine el encuentro.
1:04 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid quiere comenzar su periplo europeo con triunfo para evitar sobresaltos como los de la temporada pasada, José María Bonilla.
Inicia su andadura en Champions esta noche a partir de las 9 en el Luis II de Mónaco, un camino que los rojiblancos quieren concluir el próximo 1 de junio en la final que se disputará en el Estadio Metropolitano. Simeone, que cumplirá su 4º partido de sanción, por lo que no se sentará en el banquillo rojiblanco, desplazó a 21 jugadores. Recordemos que lesionados Vitolo, Savic, Kalinic y Santiago Arias se han quedado en la capital de España, y jugadores del B como Alex Dos Santos, Solano, Montero, Joaquín y Borja han entrado en la convocatoria.
Mañana llegará el turno del Real Madrid, que recibirá a la Roma en el Bernabéu. Para esta mañana están previstas las conferencias de prensa de Julen Lopetegui, Sergio Ramos, Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Sí, son los dos grandes protagonistas en esta previa del inicio de la Liga de Campeones para el actual campeón de Europa. Un Lopetegui que cuenta con toda la plantilla, no ha habido novedades en el entrenamiento de esta mañana. En principio volverán al equipo titular Casemiro e Isco por Ceballos y en principio parece que Modric sería el indicado para dar refresco al centro del campo merengue. Como decimos, enseguida escuchamos las palabras del capitán del Real Madrid y de su entrenador.
Del resto de partidos del día en la Liga de Campeones, ¿qué destacamos, Nacho Colado?
Pues que el Barcelona va a dar el pistoletazo de salida a esta edición de la Champions con su partido ante el PSV a las 7 de la tarde. Valverde cuenta con su 11 de gala, objetivo ganar una competición en la que cayó en cuartos en las últimas 3 temporadas. Otros 6 enfrentamientos se juegan en el día de hoy, donde destacan el Inter Tottenham, donde también en el grupo del Barcelona, y el Liverpool PSG, 2 de los favoritos a ganar la Champions.
Noticias positivas en el Rayo Vallecano. Estamos más cerca de que el encuentro del domingo frente al Alavés se juegue en Vallecas. Laura Cabrera.
La Comunidad de Madrid ha hecho público el informe favorable de la empresa que se contrató para analizar la estructura del estadio, que concluye que se pueden acoger eventos deportivos con total seguridad para el público. Solo falta que delegación del Gobierno y en concreto el coordinador de seguridad de la Policía Nacional dé por bueno el plan de evacuación que el club debe presentar. A las 4 de esta tarde será la reunión para tratar este asunto y es el último paso para que el Rayo Alavés se pueda jugar el sábado a la 1 de la tarde en el estadio de Vallecas.
Esta mañana está siendo presentada la Liga de Baloncesto, que comienza el próximo 29 de septiembre. En la presentación está Carlos Sánchez Blas.
Chupinazo de la fiesta del baloncesto español, que cuenta con 3 invitados madrileños, otro año más Real Madrid, Montaquit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes, con previa de Champions para Estudiantes esta semana y con Supercopa ACB para Real Madrid, primer título oficial del curso 2018-2019. Aquí estamos en la presentación de la Liga Endesa y lo vamos a contar todo en el partido de la una de Onda Madrid.
Siguiendo con baloncesto, la selección se impuso por solo 3 puntos a Letonia y tiene medio billete en el bolsillo para acudir al Mundial de China. Elena Castro.
85-82. Los de Escariolo tenían el partido encarrilado, pero los letones no se dieron por vencidos y en el último cuarto llegaron a ponerse por delante. El héroe del partido fue Kino Colón, que anotó una milagrosa canasta a aro pasado a 5 segundos del final. España sigue líder de grupo con 7 victorias y una sola derrota.
Y esta pasada madrugada ha debutado Diego Armando Maradona como entrenador del Dorados de Sinaloa de la Segunda División Mexicana. Se impuso por 4-1 a los Cafetaleros de Tapachula. Todos los focos apuntaron al Pelusa, protagonista estelar de la transmisión por televisión del partido, con una cámara mostrándole durante todo el encuentro en una ventana situada en la parte inferior de la pantalla. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. En un momento estamos en Valdebebas.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicados. Esta en San Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.700
títulos. Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde en directo en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a hablar lógicamente del Atlético que juega hoy en Mónaco, pero manda el directo. Comienza en un instante la rueda de prensa de Julen Lopetegui y Sergio Ramos en Valdebebas. Allí está Carlos Rodríguez.
Hola José, buenas tardes. Bueno, pues está ya todo listo y dispuesto. La verdad es que cada vez se nos da mejor esto. Lo hemos planificado a la perfección, los titulares del programa, la publicidad y en estos momentos primera pregunta para el capitán del Real Madrid de lo que va a ser el inicio de esta nueva temporada de Liga de Campeones. El auténtico reto brutal, bestial, que es conseguir 4 Copas de Europa consecutivas, lo que va a intentar empezar a conseguir mañana el Real Madrid con este partido ante la Roma.
Has dicho las tres, ¿no? Orgullo, evidentemente.
Primero Lopetegui.
Responsabilidad, porque lógicamente el Real Madrid siempre tiene responsabilidad por todas las competiciones que arranca. Y luego mucha ilusión por una competición que lógicamente... No voy a explicar lo que supone la Champions para el Real Madrid y lo que es el Real Madrid para la Champions. Y trataremos de iniciar con buen pie ante un rival que nos va a exigir hacer un gran partido mañana. Pero, por supuesto, la palabra que más destacaría sería ilusión y ambición, las dos cosas, ¿no?
Buenas tardes, mister. Francesca, benvenuti Mediaset Italia.
Buenas tardes.
Quería preguntarle, es la primera Champions para el Real Madrid, campeón, que va a jugar sin su Pichichi, su jugador, uno de los jugadores más representativos, Cristiano Ronaldo. Por cierto, ¿eso qué significa para el Real? Algunos dicen que es un Real diferente, más débil, más fuerte. Por ejemplo, ayer Bale hablaba también de un diferente modo de jugar, ¿no? Que puede ser positivo para el Real. ¿Cuál es su opinión? Gracias.
Bueno, nuestra opinión, la que hemos dicho siempre, solamente nos centramos en los jugadores nuestros, en nuestra plantilla, que hemos dicho que nos encanta y está preparada para luchar por todos los títulos, en este caso por el de la Champions. Y estamos convencidos que además vamos a hacer un gran recorrido en todas las competiciones, seguro. Y con todo el cariño y todo el respeto a los jugadores que han estado y han sido grandes aquí, pero que ya no están aquí, nos centramos solamente en los jugadores que están y son del Real Madrid, en este caso, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Julen, aquí a tu izquierda, Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarte por dos de la plantilla. que no han debutado y que imagino que poco a poco irán entrando en la dinámica, que son uno Mariano y otro Vinicius. Son caminos diferentes, pero uno está en la primera plantilla viajando y otro está con el Castilla. Quería preguntarles si ya los ve con opciones reales, no solo en la Champions, sino también en la Liga, si ve que la progresión es la adecuada para que tengan minutos en el primer equipo.
Mariano es un jugador desde que ha llegado habitual en las convocatorias y evidentemente si está en las convocatorias pues en cualquier momento puede formar parte del once inicial o entrar a participar y ayudarnos. No tenemos ninguna duda que nos va a ayudar muchísimo durante toda la temporada. Y de Vinicius ya me he manifestado muchas veces, es un chico muy joven que está compitiendo muy bien en el Castilla, que está entrenando con nosotros y cuando entendamos que nos puede ayudar y va a ser bueno y es el momento, pues decidiremos lo que tengamos que decidir, pero nada más.
Hola, Julen. Frédéric Hermel, L'Équipe y RMC Sport. En Francia hablamos mucho del cambio que se ha visto en Rafael Varane durante el Mundial. Es decir, que mucha gente en Francia ha descubierto un hombre con mucho más carácter, con mucha más fuerza. Es algo que ha impactado bastante en mi país. Quería saber tú si has notado algún cambio desde que ha vuelto del Mundial, ¿no? Si lo ves con otro estatus en el terreno de juego.
Bueno, yo con Rafa el contacto que he tenido es este año, evidentemente, el resto lo veía como un espectador y creo que es lógico. Los jugadores van quemando etapas, van teniendo experiencias, la experiencia de ganar un Mundial es extraordinaria, también Sergio la vivió. Eso creo que son experiencias definitivas en la progresión y la experiencia y en el pozo de un futbolista y claro que esas experiencias acumuladas lo que hacen es mejorar al jugador y seguramente darle también mucha más personalidad y confianza, no tengo ninguna duda en ese aspecto. Estamos encantados con Rafa, con Sergio, con Nacho, que es un jugador que también ha crecido una barbaridad y luego pues también con Vallejo, que es más joven pero también está entrenando muy bien, se ha recuperado la lesión y es un jugador en el que tenemos mucha confianza.
Hola, Julen. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hay cierta expectación por saber cómo va a ser el reparto en la portería. En ejercicios anteriores, por ejemplo, Ancelotti apostó por Iker para la Copa y la Champions. Tú dijiste en Girona que tenías algunas cosas en la cabeza. No creo que nos digas quién va a jugar mañana de portero, pero ¿es poco botín para Keylor jugar solo la Copa? ¿O nos puedes aportar algo en este sentido? ¿De qué idea tienes?
No voy a decir absolutamente nada al respecto. Lo único, voy a reiterarme en lo que os he dicho siempre, que tengo la sensación que tenemos unas magníficas soluciones en la portería y que tomemos la decisión que tomemos, seguro que vamos a acertar. Con lo cual, no te voy a decir nada más al respecto de quién va a jugar o quién no va a jugar.
Hola. ¿Qué tal, Julen? Buenos días. Rubén Cañizares de ABC. Yo quería preguntarte por dos jugadores, dos titulares, dos jugadores muy importantes en los últimos años en el club, como son Marcelo y Modric. Si crees que su pretemporada tan corta en cuanto a días de preparación le están pasando cierta factura ahora al inicio de la temporada para coger el ritmo. Y si crees que ahora mismo ellos su estatus de titular es justo que lo tengan.
No te he oído muy bien al final.
Si su estatus de titular, ¿crees que es justo que lo tengan o hay otros jugadores que a lo mejor merecerían ocupar sus puestos?
No, me preguntabas por la pretemporada. Es cierto que después de un Mundial las incorporaciones son graduales. Unos se incorporan antes y después. Eso se va equilibrando con el paso de las semanas y de los partidos, lógicamente. Y creo que ya ha pasado un tiempo prudencial donde más o menos todo ese aspecto está superado. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones que entendamos son siempre mejores para el equipo, ¿no? Pero el Real Madrid no tiene 11 titulares, tiene una plantilla muy amplia de excelentes futbolistas y que podemos elegir y tomar las decisiones que consideramos mejores para cada partido.
Alberto Navarro, RealMadrid.com. Bueno, llega mañana a Roma, semifinalista de la Champions. El año pasado eliminó, entre otros, al Barcelona, al Atlético, la fase de grupos. ¿Qué rival espera mañana? ¿Cómo analiza a la Roma?
Bueno, tú lo has definido bien. El año pasado dejó fuera al Atlético de Madrid en la liguilla, después en cruces lo dejó fuera al Barça y fue semifinalista. Creo que el equipo está mejorado, creo que la plantilla es más completa, más amplia, con el mismo entrenador, con lo cual evidentemente los automatismos a nivel futbolístico se siguen consolidando y espero un rival incluso más fuerte que el año pasado. Y eso nos va a obligar a hacer un gran, un magnífico partido mañana para superar a la Roma, que es lo que queremos hacer en este primer partido de Champions.
Hola, mister. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Hasta el momento has cambiado en la portería, la defensa, los centrales, bastante en el medio campo. Los tres de arriba, de momento, han jugado siempre. ¿Estás buscando algo también un poco por la ausencia de Ronaldo? ¿Quieres consolidar este reparto o por qué has decidido de no cambiar los tres de arriba hasta la fecha?
No, las decisiones las tomas siempre pensando, no voy a explicar exactamente el pormenor de cada decisión, pero siempre pensando en cómo afrontar cada partido de la mejor manera. Pero tenemos también más alternativas y ahora tenemos un cúmulo de 7 partidos en 3 semanas. Lógicamente iremos buscando soluciones para cada partido con la plena confianza de que tenemos un buen fondo de armario y que podremos buscar alternativas para poder competir en cada partido.
Hola, mister. Buenas. José Luis Calderón, del diario Marca.
Buenas.
El hecho de que el equipo venga de encadenar 3 Champions consecutivas, con Zidane en el banquillo, ¿a usted le añade más presión en esta competición tan especial para el Madrid?
No, eso lo primero es que quitarse el sombrero, evidentemente, ante el Real Madrid, ante la plantilla que ha ganado tres Champions y ante su entrenador, evidentemente. Eso es lo primero, un reconocimiento absoluto. A partir de ahí, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, como he dicho en la primera pregunta de la conferencia de prensa, es a través de muchísima ilusión y mucha ambición y mucho trabajo afrontar cada competición con las ganas y el entusiasmo y la confianza en que la vamos a ganar. Eso es lo que te puedo decir. La presión en el Real Madrid evidentemente existe, estamos en el Real Madrid, lógico y normal.
Aquí, hola, Julen, ¿qué tal? Lola Hernández, Fox Sport. Quería preguntarte por Keylor Navas, cómo se encuentra, cómo lleva lo de la suplencia después de haber sido el portero titular durante estas últimas Champions.
Se encuentra muy bien, compitiendo, entrenando a tope como es un luchador, un competidor y está haciendo lo que esperábamos que iba a hacer y va a seguir haciendo durante la temporada, luchar y competir, al igual que sus compañeros de puesto.
Mister, aquí Juan Lorenzana, Univisión Deportes. Yo te quería preguntar por Luka Modric y por su estado. El otro día comentabas que había tenido una pretemporada muy compleja, fruto de llegar a la final de la Copa del Mundo, y te quería preguntar sobre todo por cómo está después del partido de San Mamés y si mañana va a ser titular. Muchas gracias.
Bueno, la última pregunta no te voy a contestar, pero a cómo está, sí. Está bien, cada vez mejor, normal. Ha tenido un verano evidentemente convulso por muchas situaciones, a veces positivas, a veces, bueno, y eso lógicamente hay que reposarlo y lo está reposando a través de entrenamiento, de partidos, y cada vez yo lo veo mejor y más preparado, evidentemente.
Hola, Julen. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. El otro día decía Isco y Marcelo que al equipo le faltó paciencia para encontrar más espacios en San Mamés y quizá tener posesiones un poquito más largas. ¿Su estilo, el que busca en su equipo, va a ser como el de San Mamés, un poco más vertiginoso, o prefiere, como decían Isco y Marcelo, que sea pues un equipo más de asociación y de más paciencia a la hora de afrontar los partidos?
No, mira, el ritmo vertiginoso de San Mamés obedece evidentemente a que el rival también te propone algo diferente, hace un marcaje al hombre diferente, con lo cual los partidos son mucho más de ida y vuelta, y seguramente en esa lectura pues ahí podíamos haber elegido un poco mejor en algunos momentos, pero el ritmo obedece también a lo que hace el rival. Nosotros cuando queremos darle ritmo o intuimos que es lo mejor para el partido, lo queremos hacer, y cuando tenemos que bajar ese ritmo, pero no la velocidad del balón, también depende, cada partido es diferente, cada rival es diferente.
Hacemos las últimas 2 preguntas para el
Estamos
entrenador.
Estamos en el partido de la una de Onda Madrid, escuchando Marco a Julen Lopetegui en directo desde Valdebebas.
Dicevate, en precedenza della Champions League della Roma dello scorso anno, si aspetta lo stesso tipo di gioco dalla Roma domani al Bernabéu, un gioco aggressivo?
Le preguntano in italiano in questo momento a Lopetegui.
Dalla Roma domani al Bernabéu, un gioco aggressivo?
Sí, espero.
Si espera un juego agresivo por parte de la Roma, era la pregunta.
Y agresivo es el estilo de la Roma y lo ha hecho así. Y creo que es un equipo preparado para jugar de esa manera. Vamos a ver, no estoy en la cabeza del entrenador de la Roma, pero sí es un equipo que trata bien el balón y que además es ambicioso y agresivo habitualmente.
Última pregunta.
Hola, mister, aquí Alberto Piñero de Goal. Quería preguntarle una vez más por los porteros, por una cuestión, y es que si el portero que juegue mañana va a ser ya el que vayamos a ver en Champions todo el resto de la competición, si piensa cambiarlos y sobre todo si se lo comunica a los propios porteros para que ellos se vayan mentalizando de qué es lo que tienen por delante, o ninguno de los tres porteros sabe exactamente qué partido o qué competición va a jugar.
Bueno, el tema de los porteros ya creo que he hablado suficiente. Bueno, te voy a repetir un poco lo que yo tengo que decirles a ellos, se lo digo evidentemente, y iréis viendo poco a poco qué es lo que vamos a hacer, pero insisto un poco en el final. Vosotros queréis que os diga el nombre y os digo un poco lo que yo siento. Lo siento es que tenemos una magnífica solución en la portería, y juegue quien juegue, seguro que vamos a estar muy bien representados en ese aspecto.
Muchas gracias.
La última respuesta de Julen Lopetegui, 13 minutos de rueda de prensa, 14 preguntas. El asunto más comentado, el de la portería, no ha soltado prenda al respecto al entrenador del Real Madrid. Va a comparecer ahora Sergio Ramos, el capitán.
Ramos, sin solución, Sergio, de continuidad. Primera pregunta para el capitán del Real Madrid.
843 días seguidos siendo campeones de Europa. ¿Qué te dice esta cifra y qué implica? Gracias.
Bueno, yo creo que el míster lo ha dicho bastante bien, ¿no? Y lo ha reflejado, ¿no? Sobre todo orgullo, ¿no? Y responsabilidad, que es lo que ha mostrado este equipo durante muchos años. Esas tres Champions consecutivas no es casualidad, y siempre me he mantenido en el mismo discurso. Hay que mantener siempre esa ambición y esa ilusión por querer ganar, que es lo que nos ha hecho, pues, ser el mejor club del mundo siempre a lo largo de esta historia, ¿no?
Buenos días, Sergio. José Luis Sánchez de La Sexta. Este año la final de la Copa Europa es aquí en Madrid, es en el estadio del Wanda, el Atlético de Madrid. No sé si sientes que Atlético de Madrid tiene este año como una obsesión, y más con un Griezmann que se atreve a decir que ya come en la mesa de Cristiano y de Messi.
Buena pregunta. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Es cierto que yo, cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo, ¿no?, mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa, y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por lo tanto, cada uno es libre, ¿no?, de opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería, ¿no?, de dejar aconsejar por su entrenador, como el Cholo, por jugadores de su equipo como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien, ¿no? Aún así, nunca me he quedado corto, ¿no? Siempre he dicho que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor. De lo que dices de jugar una final en el Wanda, para nosotros, independientemente de donde sea, pues, como te he dicho, ¿no?, el Madrid está siempre, pues, obligado a ser competitivo en todas las competiciones, y quizás en esta Champions, pues, un año más nos toca defender título, y como bien dice, siempre tiene, ¿no?, ese plus de motivación de que sea en un campo en la capital, en Madrid también, y ante uno de los rivales más directos nuestros, ¿no?
Trajecito a Griezmann, ¿eh?
¿Qué tal, Sergio?
Pero vamos, de primera categoría. El mensajito del capitán del Real Madrid. Le ha dejado
el Barça, bueno, del trofeo Gamper, que
os ha quedado a gusto.
El objetivo número uno del Barcelona iba a ser la Champions, ¿no? Fijando siempre el foco en una competición que no han ganado nada más que una vez en los últimos 4 años. Eso os quita un poco de presión, les pone más presión a ellos. Y otra, ¿vas a esperar un poco a tatuarte el nombre de Madrid? Tatuarte no, grabarte el nombre de Madrid en el anillo.
Bueno, sí, seguramente espere más, ¿no? Pero bueno, estás en la final, pues lo piensas de otra manera. La verdad que nos queda un camino muy muy largo hasta poder ser, pues, finalista en una Copa de la Champions. Como bien dices, pues hay rivales muy muy fuertes. Yo creo que el Barcelona siempre es un rival muy muy directo, muy favorito a esta competición, y es normal, ¿no?, que los grandes jugadores que están y representan su equipo, pues también hagan hincapié en esta competición, que para mí es una de las más bonitas que podemos disfrutar.
Hola, Sergio, aquí Sergio Quirante para Gol. Ayer se emitió el documental de la 13ª, supongo que lo verías. Entre otras cosas, vimos lo del anillo que le comentaste a Infantino, pero yo quiero hacer hincapié en una broma que dijo Isco a Roberto Carlos, que quiere ganar la Copa del Rey porque quiere otra. No sé si tú quieres la Copa del Rey o te conformas ganando otra Champions.
Yo no, yo prefiero una Champions, la verdad, pero sí que es cierto que todas las competiciones son importantes, algunas más que otras, ¿no?, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. No es fácil, ¿no?, acumular Champions en un palmarés, por lo tanto hay que darle ese valor. Yo creo que más que un comentario con cierta ironía, pues lo dijo de una manera también donde estaba celebrando un título como la Champions. Y sí que es cierto que es anormal, ¿no? Tener tantas Champions en tan pocos años, y eso pues hace, ¿no?, que haga ese tipo de comentarios. Pero te aseguro que Isco y cualquier jugador de esta plantilla prefiere, yo diría que incluso una Champions por tres Copas del Rey, ¿no? Fíjate lo que te digo.
Sergio, buenos días. Tatiana de Sport Interactivo de Brasil. Preguntamos mucho por Vinicius, cuando va a debutar por fin con el Madrid. Tú has llegado aquí muy joven y has triunfado, vamos, en ese equipo. Y quería saber qué consejo daría tú a Vinicius para que tenga paciencia para triunfar en el Madrid.
Bueno, yo venía del Sevilla, venía de jugar prácticamente un año y medio en primera división, y eso pues te va formando, ¿no?, para lo que te vas a encontrar. Es cierto que Vinicius reúne unas condiciones únicas, es un grandísimo jugador y tiene pues un futuro por delante prometedor, ¿no? Él va a ser el que va a marcar sus pautas, y entre el Real Madrid y él mismo pues deben, ¿no?, de ir allanando un poco el terreno y no meterle presión al chaval, porque sigue siendo muy joven y necesita todavía ese periodo de formación, aunque es incuestionable la calidad y el gran talento que tiene, que ojalá el día de mañana pueda ser un grandísimo jugador, ¿no? Pero no hay que meterle, ¿no?, presión a jugadores jóvenes, dejarlos que sean ellos mismos, que disfruten jugando al fútbol y que vayan cogiendo y adquiriendo esa experiencia que requiere el nivel de élite, ¿no?
¿Qué tal, Sergio? Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Ayer en el Chiringuito se demostró que el sistema con el que el VAR tira la línea del fuera de juego es erróneo, o al menos ha dado error en varias ocasiones. No sé cómo lo ves, si te sorprende, y hasta qué punto vosotros empezáis a estar inseguros del VAR.
Hombre, yo siempre he sido defensor, ¿no?, de todo lo que haga el fútbol un poco más justo, ¿no? Y sí que es cierto que el VAR pues te va a acercar en esa toma de decisiones que decidan pues la expulsión del jugador, como el tema del Sevilla, que también pues hay un margen de error, porque las máquinas cuando son nuevas pues necesitan un periodo de engranaje, ¿no?, y debemos tener un poquito más de paciencia. Pero ante todo, yo creo que el VAR está para ayudar y tenemos que focalizar todo eso como algo positivo, no negativo, darle su tiempo. No creo que se equivoquen aposta, ¿no? Todo lo contrario, van a intentar hacer el fútbol mejor, el fútbol mucho más justo, y vamos a intentar entre todos pues que esa máquina pues engrase cuanto antes y que haga que el fútbol sea pues mucho más claro para todos, ¿no?
Sí, buongiorno, Guglielmo Buccheri, La Stampa.
Sergio Ramos en directo en Valdebebas. Hemos escuchado una parte de la conferencia de prensa. Volveremos en unos minutos con Carlos Rodríguez para saber si dice alguna frase interesante en lo que reste de comparecencia ante los medios. Atención al palo que le ha metido a Griezmann sobre la frase de si come en la misma mesa que Cristiano y Messi. La ignorancia es muy atrevida, ha dicho Ramos. Yo, cuando escucho hablar a este chaval, me acuerdo de Totti, Buffon, Iker, Raúl, Iniesta, Xavi, etcétera, que están repletitos de títulos en su casa y no tienen un balón de oro. Es lo que ha dicho Sergio Ramos hace unos minutos. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega esta misma noche frente al Mónaco a partir de las 9 de la noche en el Estadio Luis II. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Con qué 11 previsiblemente jugará esta noche el Cholo Simeone?
No va a ser muy diferente al que jugó hace apenas unos días ante el Eibar en el Estadio Metropolitano, es decir, con Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Godín y Lucas Hernández en defensa, el centro del campo para Rodrigo, Coque, Saúl y Lemar, y en punta de ataque Antoine Griezmann y Diego Costa. Es lo previsible y el 11 que ponga Diego Pablo Simeone en el día de hoy.
El Cholo Simeone, que hablaba sobre la Liga de Campeones y la final este año, recordemos, en el Metropolitano. Pero como siempre, él, partido a partido.
No tenemos espacio ni posibilidades a pensar más allá del partido con el Mónaco. Si pensamos en el partido a partido y si pensamos en ir creciendo de acuerdo a lo que nos viene por delante, está claro de que después el camino y el destino te llevará donde tiene que llevar. Pero hoy yo creo que es mucho más de la prensa, lógicamente, que potencia el estado de que se va a jugar la final en nuestro estadio, y obviamente a los hinchas que les encantaría jugar una final, ¿no?, en su casa. Eso no hay ninguna duda. Nosotros estamos un poco al margen porque sabemos que para llegar ahí hay que ganar.
No son pocos, son muchos los que quieren jugar la final este año en el Metropolitano entre los rojiblancos todos, y por supuesto lo tienen inoculado en la cabeza porque sería una oportunidad de oro para ganar esta competición que se le niega una y otra vez al equipo rojiblanco. Un Atlético, los aficionados andan preocupados, Bonilla, porque la columna vertebral del equipo no anda al mejor nivel en este comienzo de temporada.
Sí, la verdad es que la mayoría de los futbolistas que han regresado de disputar el Mundial no están del todo finos. Si empezamos por la defensa, Godín no está excesivamente bien. En el centro del campo, Coque, Saúl, tampoco están en su mejor momento, y en punta de ataque ni Diego Costa ni Antoine Griezmann están en su mejor momento. Fíjate que el Atlético de Madrid lleva tan solo 3 goles en 4 partidos en este inicio de temporada. Antoine Griezmann ha anotado un gol, Diego Costa ni tan siquiera lo ha hecho a pesar de gozar de ocasiones.
Pues sobre esa pareja hablaba el Cholo Simeone, confianza absoluta en ellos.
Está claro de que la potencia de Costa y la calidad y talento de Antoine hace que seamos diferentes cuando ellos pueden resolver los partidos. Los futbolistas que tenemos, tanto Diego como Griezmann, son importantísimos para nosotros, aparecerán en los momentos importantes, como lo ha hecho siempre Costa, los 2 goles al Madrid, aquel gol con el Arsenal en semifinales de Europa League, en la final Griezmann apareció haciendo goles, son jugadores importantes, que hay que acompañarlos, tener paciencia, y sobre todo fortalecer el trabajo de todo el equipo para que obviamente los jugadores importantes que tenemos puedan mantener la línea que siempre tuvieron.
Dice Simeone que a pesar de este irregular comienzo de temporada, de estar a 7 puntos de la cabeza en este momento ya en tan solo 4 jornadas, no hay motivos para el pesimismo.
A ver, yo no la percibo. Yo veo cosas positivas, veo cosas para mejorar, veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar y bueno, veo siempre cosas positivas de cara a lo que va a venir. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada, con partidos buenos, con pasajes de partidos buenos. El otro día con el Eibar hubo bastantes cosas positivas y otras cosas que mejorar, y a partir de eso trabajar. Lo único que conozco en el fútbol es la mejora trabajando, y nosotros vamos a ir en búsqueda de lo que podamos encontrar para que el equipo crezca.
Es una competición muy corta, la fase de grupo son solo 6 partidos, el margen de error es muy pequeño, y ayer recordábamos ese 0-0 de Roma con el que se inició la temporada pasada, con aquel partidazo de Alisson. Ahí se perdieron 2 puntos de oro. Hoy el Atlético quiere y debe ganar el partido frente a un Mónaco que llega francamente tocado y con bajas importantes.
Sí, su guardameta Subasic, hombres como Golovín, como López y como Jovetic tampoco van a ser de la partida. También son bajas para el equipo del Mónaco. Y el Atlético de Madrid, evidentemente, quiere iniciar de juego como lo iniciara la pasada Liga de Campeones, jugando bien en el Olímpico de Roma, pero teniendo más claro el olfato de gol, porque allí se desperdiciaron muchísimas ocasiones de ganar el partido en Roma. Se le pegó un baile al conjunto romano, pero al final se concluyó con empate a 0. Hoy el Atlético de Madrid quiere conseguir los primeros 3 puntos y empezar a encaminar bien esta fase de grupo.
Sobre las críticas al equipo rojiblanco, esto es lo que decía Coque.
Por una parte son normales las críticas, porque hemos tenido mucha expectación durante el principio de temporada, sobre todo por el inicio que hicimos ganando la Supercopa. En Liga, pues bueno, no hemos tenido, por decirlo así, la fortuna de sacar los puntos que queríamos sacar, y bueno, al final, por una parte entiende las críticas, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, mirar el día a día. Ahora tenemos un partido de Champions que vamos a iniciar aquí en Mónaco, y queremos sacar lo mejor de cada jugador para poder ganar el partido.
Esta noche os contaremos el partido en directo aquí en Onda Madrid con José Vicente Delfa, con Margot Martín, con Rodrigo de Pablo, narración de José María Bonilla y comentarios desde hoy en la Liga de Campeones de Roberto Trasorras. Todo un lujo para nosotros, el exfutbolista del Rayo con un amplísimo periplo en su carrera deportiva. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y bienvenida de manera simbólica, aunque te la darán esta tarde de manera mucho más calurosa, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar ahí con vosotros.
Oye, ¿hay preocupación por cómo vemos al Atlético? ¿Hay motivos para el pesimismo, en tu opinión?
Bueno, en mi opinión no. Conociendo a Simeone y sobre todo la plantilla que tiene, bueno, yo creo que necesita más tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no ha empezado todo lo bien que se esperaba, sobre todo por plantilla y por jugadores, y bueno, y es normal pues que haya ese nerviosismo y haya esas dudas, ¿no? Pero creo que sobre todo en el partido de hoy el Atlético de Madrid debe demostrar que tiene mucha más plantilla, muchos mejores jugadores y que es mejor equipo que el Mónaco, ¿no?
Ha dicho Griezmann en algunas oportunidades que, en su opinión, él come ya en la mesa de Messi y Cristiano. Ramos acaba de decir todo lo contrario hace un momento. ¿En tu opinión está en ese nivel, Griezmann?
Bueno, en mi opinión no está a ese nivel. Creo que es un gran jugador, es un jugador de primer nivel, pero creo que Messi y Cristiano están un peldaño por encima. Aún me tiraría un poquito más a la piscina diciendo que Messi está por encima de los demás, ¿no? Y, quizás Griezmann no llega aún a ese nivel, podrá estarlo y seguramente, pues a lo mejor dentro de unos años, pues podremos decir que lo está, pero ahora mismo creo que Messi y Cristiano están por encima, ¿no?
Decías que no hay motivos para el pesimismo. Comentábamos con Bonilla hace un momento que hay jugadores muy importantes, caso de Godín, de Coque, del propio Griezmann y Costa, que no están al nivel que todos desearíamos en este momento y que por ahí a lo mejor son los 7 puntos de ventaja en este momento que tiene el Barcelona. ¿Eso se puede notar en esta competición tan importante como es la Liga de Campeones?
Yo creo que no. Yo creo que, lógicamente, hay jugadores que no están, sobre todo en este principio de liga, no están al nivel pues que se les presupone, ¿no? Tú has dicho los nombres y sobre todo por plantilla. Creo que a este Atlético Madrid hay que exigirle muchísimo más juego, muchísimo más de todo, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, no creo que tampoco haya que tengan que sonar las alarmas, porque creo que tiene equipo y tiene plantilla y sobre todo el entrenador para darle la vuelta a la situación. Lo que pasa es que en la liga pues ya son 7 puntos, ¿no? Entonces al final sabemos que equipos como el Barça de Madrid pues van a perder poco, ¿no? Y esta competición, la Champions, es totalmente diferente, ¿no? Vemos equipos como el Madrid, que el año pasado en la liga ha estado francamente mal y luego pues ha competido y ha ganado la Champions, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una competición que al Atlético de Madrid en los últimos años le gusta y le gusta mucho, aparte con la final en el Wanda, y creo que los jugadores saben que necesitan su mejor nivel para poder competir en esta competición, ¿no?
No es el Estadio Luis II un estadio que te meta mucha presión, de hecho se llena rara vez, además es un campo bastante pequeño y, si no recuerdo mal, incluso con una pista de atletismo en los alrededores. El Mónaco no llega en buen momento, con bajas importantes, Ronnie López, por ejemplo, Golovin, el ruso por el que se gastaron 30 millones. ¿Todo lo que no sea ganar hoy será un... Roberto?
Sí, es posible. Yo creo que sí. Aparte, el Mónaco no es el Mónaco de hace 1 o 2 años, ¿no? Con las bajas de Lemar, Bernardo Silva, Mbappé, Fabinho. Bueno, es un Mónaco totalmente diferente, ¿no? Aparte, hoy viene con bajas importantes. Jovetic, Golovin, que creo que es el fichaje estrella, el ruso. Bueno, creo que el Atlético de Madrid tiene potencial y tiene plantilla para ganar y ganar bien hoy. Sabemos que son partidos difíciles porque son, bueno, los primeros de liguilla y jugar fuera de casa, pero creo que el Atleti hoy tiene que demostrar su nivel, demostrar la plantilla que tiene y ganar bien en Mónaco, ¿no?
Pues esta tarde me pego a la radio a las 8:30 de la tarde, Roberto, para escucharte. Van a ser muy interesantes sus comentarios sobre este primer partido del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones en esta edición, que no olvidemos, la final es en su casa, en el Metropolitano. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. ¿Qué más, Bonilla?
Pues simplemente que el escocés William Colum va a dirigir el choque, que se llevó 21 futbolistas, Diego Pablo Simeone, a tierras francesas, así que va a tener que hacer varios descartes. Seguramente varios chavales del Atlético de Madrid B van a quedar fuera de esa convocatoria.
Esta tarde lo contamos a las 8:30. Publicidad, en un momento estamos con el resto de la Liga de Campeones y otras historias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Dieciocho minutos para las dos de la tarde. A esta hora aquí en Onda Madrid hablamos de deporte en el partido de la una. Volvemos a Valdebebas. Acabó la comparecencia de Sergio Ramos. ¿Dejó alguna frase tan llamativa como aquella de Griezmann, Carlos?
No, tan llamativa no, evidentemente, porque es el titular que hoy va, bueno, que ya está recorriendo evidentemente todos los medios de comunicación digitales, radiofónicos, televisivos, pero sí una última reflexión me quedo de lo que para él, que es bastante más explícito, ha dicho sobre el Real Madrid con Cristiano y sin Cristiano.
Sí que es cierto que Cris pues te da muchísimas cosas y también quizás pues te quitaba otras, te quitaba muy pocas, pero quizás, como bien dice, pues era muy vertical, jugábamos mucho a la contra aprovechando su velocidad, tenía mucho gol y quizás ahora pues esas virtudes que tenía Cris y que tenía el Real Madrid, pues hay que adaptarla, ¿no?, a la actual plantilla y quizás, como bien dice, pues ahora el Real Madrid pues tiene más posesión, tiene otra manera de hacer daño a los rivales y eso es lo que tenemos que saber aprovechar y saber potenciarlos para la hora de medirnos a los grandes equipos.
Pues eso, evidentemente te quitaba pocas cosas jugar con él, pero también te quitaba alguna.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Recordamos, Björn Kuipers, el árbitro holandés del partido, y aproximadamente casi 4.000 romanos van a llegar desde Italia.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Manda el directo. Está presentándose la Liga de Baloncesto, que comienza el próximo 29 de septiembre con tres equipos madrileños, el Real Madrid, el Estudiantes y el Fuenlabrada. Y tiene ya protagonista Carlos Sánchez Blas, que está en esa presentación. Carlos.
Sí, por aquí viene Jul, muy buenas.
Hola, buenas.
Ya está aquí la temporada, ya había ganas, ¿no?
Sí, con muchas ganas de empezar, con mucha ilusión, una nueva temporada y a tope.
Supercopa, un equipo ganador acostumbrado a ganar, ¿llega demasiado pronto o cómo lo veis?
Bueno, no, yo creo que este año hemos tenido más tiempo para trabajar todos juntos, aunque esta semana pues hemos perdido a unos jugadores pues que se han ido a jugar con la selección, pero creo que el equipo llega bien, llega en buena forma y sobre todo con muchas ganas de intentar conseguir un título que se nos resiste.
Y una cosa, para ti, una temporada especial, hacerla completa, volver a sentirte bien, la rodilla perfecta, ¿cómo está? ¿Qué le dices a la gente?
Sí, por supuesto que va a ser especial, ¿no? El año pasado fue muy duro, aunque acabó de la mejor manera posible ganando ese doblete. Este año pues ya estoy a 100%, lo de la rodilla pues queda atrás, ya está olvidado y voy a intentar pues vaciarme la cancha como hago siempre para ayudar al equipo.
Este del Toro es Sergio Jul, el ídolo del madridismo, seguramente uno de los mejores jugadores de Europa que va a intentar levantar la Supercopa el próximo sábado en Santiago, primer título oficial de la temporada 2018-2019.
El líder de los blancos, Sergio Jul, aquí en la sintonía del partido de la una. Aprovecho para recordaros que a partir del viernes transmitimos en directo aquí en Onda Madrid la Supercopa de España de baloncesto que se disputa en Santiago de Compostela. Volvemos a la Liga de Campeones. Juega hoy el Atlético y también juega el Barcelona, ahora rara. Nacho Colado, buenas tardes.
Así es, un Barcelona que se ha paseado en los últimos años en la competición liguera, pero que tiene su espinita clavada en la competición continental. Hoy arranca y lo hace estrenando horario a las 7 menos 5 de la tarde. Yo creo que es la primera vez que se juega Champions pues de día, con sol. Enfrente va a estar un PSV, el rival más flojo del grupo, por lo que la victoria debe ser obligatoria. Valverde va a poder alinear a su once de gala, Messi, Suárez, Dembélé, ese tridente en el ataque, y también la presencia, por fin, después del año pasado fichó en el mercado de invierno, de Coutinho, que va a poder debutar en Champions. Aunque hoy es el primer partido, todavía queda mucho, pero en Camp Barça pesa mucho las decepciones de años anteriores, en las que cayó en los cuartos de final, tres ediciones consecutivas, Atlético Madrid, Juventus y Roma fueron superdugos, un palo muy fuerte para un equipo concebido para ganarlo todo. La exigencia, por tanto, esta temporada es máxima, aunque Valverde, que ve bien esa autoexigencia, quiera rebajar un poco la presión al entender que también hay otros candidatos.
Nosotros nos gustaría ganar esta competición y seguramente esa pregunta se está repitiendo en un montón de ruedas de prensa en otros equipos, ¿no? En otros clubes que empiezan hoy, o sea, que empiezan mañana la competición o pasado mañana y todos quieren ganar. Evidentemente tenemos una gran ilusión por poder ganar la Champions, de la misma manera que supongo que la tiene el Atlético de Madrid, el Valencia, el Madrid, el City, la Juve, el Bayern, PSG. y todos tienen argumentos para hacerlo.
El otro partido de este grupo será el Inter-Tottenham, uno de los grandes duelos también de la jornada entre dos equipos que llegan en horas bajas con malos resultados en sus respectivas ligas y que quieren dar su mejor versión en la Champions.
Eso en cuanto al grupo del Barcelona, y en el resto de partidos, hoy Casillas es gran protagonista.
Así es, en el Schalke 04 Oporto, la noticia: Iker Casillas, el jugador con más partidos disputados en la Champions, con 167, y que va a disputar su vigésima edición. Unos números que ahora mismo no valora el portero madrileño, que sueña además con ganar la Champions.
Entiendo que cuando llevas tanto tiempo jugando al fútbol, pues a veces, si no paras a pensar un poco, no te das cuenta de los números, ¿no? Evidentemente, lo más importante una vez que estás aquí es poder venir a Alemania a ganar tres puntos importantes. Todos los que estamos metidos en la Champions tenemos nuestro pequeño sueño. Evidentemente, los equipos, unos más que otros, pero nosotros también tenemos nuestro sueño de poder competir y hacer las cosas bien. Yo creo que lo demás es bonito, por supuesto que a uno siempre le enorgullece, pero quizá te enorgullecerá mucho más el día que dejes el fútbol y eches un poco la vista atrás.
Pero sin duda el gran duelo de esta jornada inaugural, fuera de los españoles, es el Liverpool-PSG. El finalista de la temporada pasada se enfrenta al eterno candidato de las últimas temporadas, el Paris Saint-Germain. Los dos tridentes más goleadores de Europa frente a frente: Neymar, Mbappé y Cavani retan en Anfield a Mané, Firmino y Salah. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. La jornada la completan los partidos Brujas-Borussia de Dortmund, Estrella Roja-Nápoles, Nápoles y el Galatasaray Lokomotiv.
Gracias, Nacho. Así está el resto de la Liga de Campeones. Tenemos colgado una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Os preguntamos, ¿quién es para vosotros el principal favorito para ganar la competición? Os dábamos cuatro posibilidades: Real Madrid, Atlético, Barcelona u otro. Pues bien, el 32% pensáis que la ganará el Atlético de Madrid, el 29% pensáis que lo hará de nuevo el Real Madrid, el 13% que lo hará el Barcelona y el 26% que lo hará otro. Seguimos pendientes de la presentación de la Liga de Baloncesto. Ahí está Carlos Sánchez Blas, pendiente de todo, con un protagonista de Estudiantes. Carlos.
Este tipo la va a liar este año, ya lo veréis. Edgar Vicedo, Estudiantes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Temporada ilusionante, Liga Endesa, la previa de la Champions, que comenzáis el jueves, va a ser un buen año, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Nos hemos estado trabajando durante esta pretemporada a tope, en verano igual, así que bueno, las ganas de ilusión las tenemos cargadas, así que a por ello.
Jueves en Suecia, tenéis que superar tres previas de la Champions, competición muy ilusionante y con la espinita del año pasado, ¿no?
Sí, por supuesto, sobre todo la espinita del año pasado, que al final, bueno, nos quedamos ahí a las puertas de pasar de ronda, pero bueno, con ganas del jueves ya, de empezar desde la competición, de empezar a competir, y bueno, ahora mismo solo pensando en el partido del jueves.
Vicedo, se fue Maldonado y ha llegado Berrocal, hay que construir un nuevo proyecto. ¿Qué sensaciones le puedes transmitir a la gente de Estudiantes? ¿Para qué está este Movistar Estudiantes?
Bueno, las sensaciones son bastante positivas durante estas 5 semanas de trabajo, nos hemos estado conociendo mucho durante estas semanas, y la verdad que bastante a gusto y bastante cómodo. La verdad que desde el principio con muchas ganas de unirnos todos rápido, los jugadores nuevos y con el coach y nosotros. Así que nada, solo decir que bueno, que la competición nos va a poner en nuestro sitio, pero que estamos trabajando muy duro para ello.
Suerte en la Champions, suerte en la Liga y suerte para ti.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estamos muy pendientes siempre de los equipos de primera división de nuestra comunidad, en este caso del Rayo Vallecano. Estamos más cerca de que el próximo sábado pueda jugarse en Vallecas, sí, en Vallecas, el partido entre el Rayo y el Alavés. Los últimos datos los tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid ha hecho público el informe favorable de la empresa que se había contratado, una empresa privada, para analizar concretamente la estructura del estadio, que concluye que ese informe es favorable y que se pueden acoger eventos deportivos como partidos de fútbol con total de seguridad para el público. Solo falta ahora que delegación del Gobierno y en concreto el coordinador de seguridad de la Policía Nacional dé por bueno el plan de evacuación que debe presentar el club. Esta tarde a las 4, reunión importante de todas las partes, Comunidad de Madrid, delegación de Gobierno y el propio Rayo Vallecano, para presentar, como decimos, ese plan de seguridad que, bueno, finalizaba su caducidad en el año 2017 y que ahora debe adecuarse a las obras que se han llevado a cabo de la IT en los últimos días. Confirmamos una confirmación que ha hecho la Comunidad de Madrid, perdón, a través de un comunicado oficial, pero que también se ha encargado de hacer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Se ha hecho una auscultación de toda la estructura del estadio y el resultado de la misma es satisfactorio, es decir, el estadio del Rayo Vallecano, los aficionados del Rayo Vallecano pueden estar perfectamente tranquilos de que van a disfrutar, van a gozar de un estadio plenamente seguro.
La empresa de ingeniería que ha realizado las obras, sin embargo, dice que los daños que presenta actualmente el estadio no están contemplados en las obras de reparación que están finalizándose, las de la ITE, y no suponen un riesgo inminente para la estructura, pero dice que recomiendan que la reparación de estos daños, que ahora mismo no son estructurales, deberían, eso sí, hacerse en un plazo no mayor de 2 años. Pero, en principio, no son, como decimos, daños importantes que supongan que haya un riesgo para la seguridad del público. También Onda Madrid ha podido hablar con Ángel Domínguez Gelo, que es representante de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, y confirmaba esa información que les trasladaba a la Comunidad de Madrid y que ahora todo depende de ese plan de seguridad que, según les ha trasladado la Comunidad de Madrid, está caducado desde el año 2017. Escuchamos a Ángel Domínguez, representante de las Peñas.
Y ahora lo que está un poco en espera es de dar por bueno el plan de evacuación que iba a presentar el Rayo Vallecano a la delegación del Gobierno y la coordinadora de seguridad de la policía. Las informaciones que nos dio la Comunidad de Madrid es que les había caducado en el 2017 y no lo tenían en vigor, pero que sí es verdad lo que dice el presidente, que está dispuesto a poner dinero. En caso de accidente, pues creo que tampoco estamos hablando de grandes millonadas para un equipo de 50 millones. Meterse en la cabeza de Raúl Martín Presa es muy complicado. Entonces puede pasar de todo.
Pues todo pendiente de esa reunión a las 4 de la tarde para que delegación del Gobierno dé el visto bueno al plan de seguridad. Será el último paso para que el sábado a la 1 de la tarde se pueda jugar el Rayo Alavés como estaba previsto y recuperar ya el calendario de partidos. A partir del jueves también comenzarán a retirarse todos los andamios de las obras que han finalizado de la IT.
Estamos a 4 días de la disputa del partido y no sabemos con absoluta seguridad dónde se juega el encuentro. Parece que finalmente en Vallecas. Estaremos pendientes de esa reunión fijada para las 4 de la tarde. En el Leganés es noticia el estado de Alex Szymanowski. El delantero argentino lleva ya más de 9 meses fuera de los terrenos de juego y el pasado 7 de septiembre, de manera sorprendente, fue operado de nuevo porque no acababa de entrenarse con normalidad, persistiendo las molestias. Szymanowski explicó así el momento en que decidió volver a operarse en los micrófonos de nuestros compañeros de Hora Blanquiazul.
Me opero esta última vez el 7 de septiembre, viernes, y se llega a la conclusión el jueves 6 a la noche. O sea, fue un instantáneo. Tuve visita con el doctor y dijo, yo creo que lo mejor, y para matar por lo sano, como se dice, es que vuelvas a pasar por quirófano. El doctor Cuba dijo, es más, si quieres, te opero mañana. Un doctor que tiene la agenda es imposible. Claro. Ya no tengo para verlo, pues no tengo gente para operar. Y cuando me dijo mañana, yo ahí sentí, es verdad que al principio me chocó, pero después dije, uy, por favor, necesito entrar a quirófano porque es que no aguanto más así. Y bueno, salimos de la consulta, hablamos con el club y bueno, por suerte el otro día me pude estar operando. Mm. Así que no fue una mala noticia para mí, fue una buena noticia.
A vueltas con su lesión de isquios y deductores, Szymanowski, que renovó, recordemos, hasta 2020, el pasado mes de febrero, contó así cuál es su estado de ánimo y cómo espera volver tras tanto tiempo parado.
Que he hecho todo lo que está en mis manos, todo lo que me han recomendado, todo lo que me han aconsejado. Lo he seguido al pie de la letra y hasta hecho por demás. Ha habido días que tenía que estar en reposo máximo y me ha sido muy, muy, muy complicado. Cuando uno entra a quirófano es porque les puedo asegurar que es la única solución que hay. Aparte, yo soy un velocista en el campo, vivo del sprint, por lo cual con más razón esto tiene que darse perfecto, impoluto. No sé qué día voy a volver, pero sé que voy a volver. Es lo único que sé hacer en mi vida, que es jugar al fútbol bien. Y voy a volver bien. Y yo ahora mismo siempre digo que me siento como un agujero negro a punto de explotar. Solo necesito que me hayan dejado bien y volver a jugar. Y estoy convencido que la gente volverá a ver a como mínimo, mínimo, mínimo el Alexander que están acostumbrados.
Vámonos de nuevo hasta la presentación de la Liga de Baloncesto. Hemos escuchado a Sergio Jul del Real Madrid, a Edgar Vicedo de Estudiantes. Y con Carlos Sánchez Blas está un protagonista del Montaquiz Fuenlabrada, Carlos.
Menuda temporada que le espera al Montaquiz Fuenlabrada. Hola, Cris Ellenga, buenas tardes.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, menuda temporada, claro, porque estamos en la liga, una de las mejores ligas de Europa. Va a ser una liga muy difícil y nosotros vamos a intentar competir como siempre e intentar hacer las cosas buenas, la verdad.
Y encima tenéis otro reto que es Europa. Entráis directos en la fase de grupos de la Champions con muy buenos equipos delante. Sí. Pero claro, jugar sábado, domingo, domingo y martes, miércoles, al jugador le mola, le apetece, ¿no?
Sí, le mola, también hay mucho viaje, también es dificultad porque juegas dos ligas y tienes que, cuando ya juegas un partido, tienes que olvidar y intentar empezar a pensar otro partido ya de la liga o de la Champions. Así que, bueno, va a ser un reto muy importante para nosotros hoy, este año.
Oye, el año pasado jugaste la Copa del Rey, la fase final de la Copa del Rey en Gran Canaria. Os vais a juntar tú, Marco Popovic, Paco Cruz, Lucas Nogueira, que está en el horno a punto de caer.
Sí.
Cuidadito con el Fuenlabrada, menudo equipazo vais a montar.
Bueno, yo soy muy, muy contento del equipo que está haciendo los dirigentes del equipo. Y a ver, bueno, hay muchos jugadores. Ahora nos toca hacer un equipo, ¿no? Hacer un equipo sólido e intentar competir.
Tú, como siempre, prometes espectáculo, ¿no? Showtime.
Sí, claro. Sí, sí.
Mucha suerte y que salga bien, ¿eh?
Vale, gracias.
Cerramos aquí con Chris Eyenga, jugador del Montaquit Fuenlabrada, que está haciendo un equipazo realmente fantástico.
Con la incorporación seguramente en las próximas horas de Lucas Nogueira, el pívot brasileño que ha jugado las últimas temporadas en la Liga Profesional Americana en las filas de los Toronto Raptors. La selección española de baloncesto ganó ayer, no sin sufrimiento al final, a la de Letonia. Elena Castro.
Un final agónico 85-82. Los de Escariolo hicieron tres buenos cuartos que parecieron encarrilar el triunfo, pero ante Letonia los errores y las desconexiones se pagan caras. Con un parcial de 3-18, la selección número 16 del mundo no solo remontó, sino que se puso por delante a 23 segundos del final. Quino Colón se convirtió en el héroe del partido cuando anotó una canasta a aro pasado a 5 segundos de la conclusión del encuentro. Letonia pudo forzar la prórroga, pero Strenjec erró el triple del empate. Esto decía Javi Beirán, tercer máximo anotador de España en el partido, en los micrófonos de Onda Madrid sobre este final no apto para cardíacos.
Sí, demasiada emoción, pero ha merecido la pena. Además nos hemos llevado una alegría enorme. Vaya final, vaya canasta de Quino. Él dice, bueno, he arreglado el error, pero con el partidazo que ha hecho no había errores. Es verdad que perdió ese balón, pero bueno, ha metido los dos tiros libres muy difíciles, ha metido ese canastón, que habrá que verlo repetido, pero ha sido muy bueno y sobre todo, pues yo creo que ha levantado el Palacio, nos ha levantado a nosotros y nos hemos llevado al final. Es una alegría merecida por cómo había sido el partido, porque yo creo que hemos dominado tres cuartos por lo menos, pero bueno, al final hemos ganado, que era lo importante.
Aún quedan varios partidos para acabar esta fase de clasificación, pero España tiene ya medio billete en el bolsillo para estar en el Mundial de China del próximo año. Vamos a terminar. Queda apenas un minuto para las 2 de la tarde. Quiero emplazaros a las 8:30 de la tarde. A esa hora tenéis aquí la transmisión en Onda Madrid, tanto en el 101.3 como en el 106.0 del partido que va a jugar el Atlético de Madrid en tierras monegascas, con los comentarios de Roberto Trasorras, que fuera futbolista del equipo del Rayo Vallecano. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, la de Felipe Serrano. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:03. Adiós.